En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un día, el de hoy, jueves ya, la víspera, prácticamente la víspera. Mañana es viernes 23, la víspera de la Nochebuena, el día 24. Vamos ya directos a lo grueso, a lo gordo de la Navidad, aunque dice la tradición que con las voces infantiles de los niños de San Ildefonso comienza la Navidad. Y la Navidad ha comenzado especialmente para aquellos que han sido agraciados. Por lo que se ve, los premios han sido muy, pero que muy repartidos, así que aquellos que han tenido la suerte, porque hay que tener suerte, oigan, mucha suerte para que te toque un premio importante de lotería, pues enhorabuena. A los que no hemos tenido ninguna suerte un año más y hemos jugado, pues viva nuestra ingenuidad, y en todo caso siempre podemos decir que hoy es el día de la salud, que por lo menos si no tenemos premio, al menos que tengamos salud. Pues hablaremos de la lotería, cómo no, y hablaremos también de cómo está el mundo ahora que se ha producido ese viaje sorpresa del presidente Zelensky a Estados Unidos, a Washington. Lo haremos con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. En tertulia por la noche ya, Javier Redondo, Javier Gallego y Ricardo Martín pondrán su punto de análisis a la crónica de la actualidad. Una crónica de la actualidad que hoy ha estado bastante ensombrecida, tapada. Es verdad que la lotería lo ha podido todo. Es verdad que esta mañana las radios, por ejemplo, no han hecho sus tertulias habituales porque a las 9 lo que salía por la radio, como es tradición, era el sonido de los números de la Lotería Nacional. Y es verdad que el espectáculo de la lotería pues ha tapado la actividad parlamentaria, pero la actividad parlamentaria hoy ha tenido su importancia porque ha salido ya adelante la ley trans sin el voto, con la abstención de Carmen Calvo, que discrepa claramente de cómo ha salido esta norma, esta ley, que fundamentalmente quien la ha impulsado ha sido Irene Montero, la ministra de Igualdad. Y por otro lado, también en el Senado ha habido actividad, y en el Senado lo que ha salido adelante ha sido ya, naturalmente, lo que no pudo salir adelante en el Congreso de los Diputados. Se ha logrado eliminar ya la sedición y rebajar la malversación tras el visto bueno del Senado, y con esta aprobación definitiva pues ya se sabe que alguien como Oriol Junqueras podrá acelerar su vuelta a la vida institucional, política, presentándose a unas listas electorales. En Madrid, la noticia del día sin duda es la suspensión de la huelga de los médicos. La clave es el próximo día 11 de enero del próximo año 2023, porque ese día se va a celebrar un nuevo comité de huelga, tal y como se refleja en el documento que ha firmado la Comunidad de Madrid y los médicos. Veremos qué es lo que ocurre en estos días de aquí al día 11 y si las conversaciones pueden culminar en la suspensión total, radical, de una huelga que, dice la presidenta Ayuso, sigue siendo política y que iba camino ya del mes y medio, más de 5 semanas. Como les digo, todo esto en el enfoque, a partir de este momento ya, y en la crónica de la actualidad de esta jornada, del día 22 de diciembre, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora atentos a varios siniestros, varios incidentes que complican la circulación. Uno en la entrada a la capital por la A42 en el entorno de Villaverde. Otro dificulta la salida de Madrid por la A5 a su paso por Alcorcón. También complicaciones por un alcance en la salida de la capital por la A42 en Torrejón de la Calzada, ya en la M45 en el tramo de Vallecas dirección a la A4, y también complicaciones por un incidente en la M50 a su paso por Perales del Río dirección a la A4. Al margen de todos los incidentes, hasta ahora dificultades en la salida de Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Destacamos la A3 en Rivas, densa también la A4 desde Butarque hasta Pinto en ambas direcciones, y complicaciones también en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro en ambos sentidos de esta vía. Por eso les pedimos especial precaución al volante.
Con 1.490
Es sin duda el sonido de este día, es el sonido de cada año en este 22 de diciembre, día de la lotería, día en que un puñado de españoles se han llevado uno de los alegrones de su vida. El gordo ha caído muy repartido, 5.490. Ya lo han escuchado, a las 11 y 21 minutos de esta mañana saltaba el gran premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha regado de millones la geografía española y también parte de la madrileña. Paloma Nolasco.
En la calle Silvano, administración 522, 100 décimos del gordo, unos 40 millones de euros, un número muy especial para la lotera Soledad, y 8 décimos en el intercambiador de Moncloa, más de 3 millones de la mano de Joaquín.
Es su fecha de cumpleaños, llevamos un décimo, claro que sí. Gente del centro comercial, clientes de ventanilla del centro comercial.
Trabajamos para esto todo el año, súper duro, y detrás de esto hay un trabajo increíble de todo el equipo. Estamos ahora mismo que vamos, no sé ni qué decir.
Entre las agraciadas, Perla, una peruana en paro presente en el Teatro Real.
Yo soy muy supersticiosa. Mi padre entra en mi sueño y me dice, juega. Y yo le enseño un billete de lotería a esos que se ganan cuando te entregan. Y le digo, juego, sí, juega. Y me lo he sacado. Y jugué y dije, voy a poner esto. Y mira.
Primer premio que reparte más de 54 millones de euros en la región.
Eso el gordo, pero también se llevan un alegrón más que considerable quienes han pillado un segundo, un tercero, un cuarto o un quinto premio. Hay quien hasta se conforma con una pedrea, pero está claro que hoy hay algunos que son más felices que otros. Hay quien se ha solucionado parte de su vida, que se va a poder comprar ese coche o esa casa, el más afortunado, de la que andaba detrás. Por ejemplo, los 2.000 trabajadores de una empresa madrileña, Ángel García.
Fiesta por todo lo alto en la empresa Traxatec, del madrileño polígono de Julián Camarillo. Sus cerca de 2.000 trabajadores se reparten casi íntegramente los 90 millones del 45.250.
Encima tenemos la fiesta de la empresa, nos ha tocado a todos como 10 euros, que son, quitando impuestos y demás, 24.000 euros.
Porque yo sabía que este año ya me tocaba, y mira, se ha tocado a todo el mundo. ¡Ale!
Este tercer premio se ha vendido todo en Doña Juanita, en Pueblo Nuevo, la administración madrileña que más dinero ha repartido en este sorteo de Navidad.
90 millones, me comentas. 1.800 décimos, parte en participaciones y parte en décimos íntegros que se vendieron en ventanilla y por la web. La verdad que siempre me he sentido bien, la verdad me gusta pagar, porque la verdad que entré aquí, les ha tocado muchos premios, pero no de este tipo de cantidad, la verdad que da mucha emoción.
No ha sido el único pellizco para Madrid. En el intercambiador de Moncloa han vendido, además del gordo, décimos del cuarto y quinto premios, y uno de ellos, el 79.138, se ha vendido íntegro en la administración del Campo de las Naciones.
El último décimo se lo vendimos a un empleado de este centro, que curiosamente pues vino a última hora, a las 9:30, y dije, pero ¿cómo lo has dejado para tan tarde? Y se llevó el último décimo.
Fuera de Madrid, de los dos cuartos premios, uno, el 54.289, con 200.000 euros a la serie, ha caído íntegro en la localidad zaragozana de Calatayud. El otro, el 25.296, ha ido a Murcia, a las localidades de Mazarrón y San Pedro del Pinatar. Y el segundo premio, el 4.074, se ha repartido en cuatro administraciones, dos de Girona y dos de Vizcaya. Una de ellas se encuentra en pleno centro de Bilbao y ha tenido que devolver muchos décimos porque el número no parecía muy bonito.
Después del alegrón toca disfrutarlo, disfrutar el dinero, y para ello, claro, hay que cobrar el premio. Y hay que cobrarlo bien, de manera adecuada. Si hemos compartido décimos, lo más indicado para evitar líos sería dejarlo por escrito. No vaya a ser que alguien se atribuya un premio únicamente para él, pero que en realidad había quedado en compartirlo. Y, por supuesto, tenemos que pagar impuestos si es que corresponde hacerlo. Pedro Lorente.
Si el premio es inferior a 40.000 euros, no hay que pagar nada, pero por encima de ese importe, la agencia tributaria retiene un 20%. Arturo Jiménez, director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, explica qué hacer si compartimos un décimo premiado.
Pues lo aconsejable es a posteriori hacer un acta notarial dejando constancia quiénes son los participantes de ese décimo, o bien ir a cobrarnos todos juntos al online o a la entidad financiera.
Y cuidado con quien compartimos el décimo, si es con tu pareja depende del régimen económico del matrimonio. Es decir, si estamos en sociedad de gananciales, el premio es para los dos. Si tenemos separación de bienes, el dinero es para el portador del décimo. Y si lo compartimos con nuestros amigos, lo mejor es dejarlo por escrito. Cristina del Puerto, abogada de Legalitas.
Lo ideal y lo que nosotros recomendamos siempre es que haya un documento por escrito en el que se ponga el nombre, los apellidos, el DNI, qué porcentaje de participaciones en la que estamos participando.
Para posibles accidentes, como por ejemplo si nos lo roban.
Tenemos que interponer la correspondiente denuncia y explicar los hechos ocurridos, pero tenemos que acreditar que éramos propietarios de ese décimo.
Recordar, por último, que este año, como el pasado, se podrán cobrar los premios por Bizum, si la cantidad es igual o inferior a 2.000 euros.
Con el sorteo de Navidad ya se da por comenzada prácticamente de manera oficial la Navidad, luego llega la Nochebuena, la Nochevieja, y para esa fecha, para la noche de fin de año, ya hay un dispositivo preparado en la capital, 200 agentes para controlar las uvas y también las preuvas en la Puerta del Sol, policías municipales para controlar accesos y, como no, garantizar la seguridad en el centro de Madrid. Inmaculada Sánchez, delegada.
Como digo, 250 agentes para cada uno de esos dos días, el 30 y el 31. También habrá un refuerzo para las 12 de la mañana del día 31, donde muchos madrileños también van a celebrar allí a la Puerta del Sol. Es algo más de lo que ha habido en años anteriores. También habrá un dispositivo en el que participarán 48 efectivos de SAMUR Protección Civil cada uno de los días.
Pero la lotería, pese a que lo eclipsa casi todo, casi toda la actualidad, no quita para que haya otros asuntos en este día, en este jueves 22 de diciembre, un día en el que los médicos de la primaria y pediatras han puesto un punto y aparte en la huelga que comenzaba hace más de un mes. Se retomarán los paros si nada cambia tras las fiestas de Navidad. Marian González.
A las 3 de la tarde finalizaba la sexta reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga. Queda suspendida temporalmente la huelga hasta la convocatoria de la nueva reunión el próximo 11 de enero, donde valorarán las medidas y posturas. Dos puntos a estudiar. Ángela Hernández, portavoz de AMITS.
Puntos que son el incremento del valor de la tarjeta sanitaria individual y la incentivación de la cobertura de plazas de médicos de familia y pediatría del turno de tarde, sobre la que se han expresado una serie de puntos, de opciones, que son las que hay que estudiar. No es ninguna tregua de Navidad.
Desde el sindicato apuntan a que la Administración necesita unos días para valorar esto. ¿Qué piden? ¿Creen que lo lógico es hacer un análisis serio para que después no se produzcan posibles incumplimientos? Y aseguran que no se trata de ningún preacuerdo. Hasta el 11 de enero habrá que esperar para ver si se ha llegado a un acuerdo que permita la suspensión total de la huelga o, por el contrario, que continúe de manera indefinida.
Entre tanto, todavía en la comunidad, si ayer conocíamos el barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas con intención de voto cara a unas hipotéticas elecciones generales, hoy hemos conocido el barómetro con intención de voto cara a las autonómicas. Madrid, la comunidad, dice el CIS de José Félix Tezanos, podría cambiar de signo político. Sergio Rodríguez.
Según el sondeo, el PSOE tendría entre 31 y 38 diputados y podría añadir los apoyos de Más Madrid, al que da entre 21 y 25 escaños, y de Unidas Podemos con una horquilla de entre 10 y 13 diputados. Y lógicamente, en el partido favorecido por los datos, valoración positiva. Juan Lobato, secretario general del PSOE madrileño.
Contentos con con que se valore que el Partido Socialista es el relevo claro a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y que este equipo y estas propuestas serias, solventes, esta experiencia de gestión con más de 60 alcaldes en Madrid, sea valorado por la población como la alternativa, el relevo claro de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, máxima prudencia.
Mónica García, de Más Madrid, se lo ha tomado con escepticismo, pero ha dicho que el efecto Ayuso ha pinchado y que hay alternativa.
Las encuestas no votan y que siempre hay que tomarlas con cautela y con prudencia, pero dicho lo cual, se consolida la tendencia que ya anunciaban otras encuestas, y es que el efecto Ayuso era eso, un efecto, y que se ha pinchado, y que la posibilidad de una alternativa progresista en Madrid está más que abierta. Desde Más Madrid, por supuesto, estamos en condiciones de liderar esta alternativa. Le tomamos el pulso a Madrid cada día.
Alejandra Jacinto de Podemos ha resaltado que, según estos datos, la gestión de Ayuso es muy mala al ser la presidenta autonómica peor valorada.
La valoración de la ciudadanía madrileña es que la gestión de la señora Ayuso es muy mala. Es más, es la presidenta autonómica peor valorada del conjunto de todas las comunidades autónomas. Lo que dice el CIS es algo que ya sabíamos. Hay muchos madrileños y madrileñas que están hartos de las políticas de la señora Ayuso y sus aliados de Vox.
Y la presidenta regional ha dicho que el director del CIS reparte ilusiones entre la izquierda.
Está claro, es que hoy la lotería reparte ilusiones entre los españoles y Tezar nos reparte ilusiones entre la izquierda, de no creer. ¿Os han preguntado los del CIS aquí alguno? No. Gracias.
La encuesta le otorga entre 55 y 67 diputados, dos más de los actuales, pero para gobernar necesitaría a Vox con entre 7 y 9 escaños, menos de los 13 de ahora. Han sido 5.545 entrevistas las realizadas por el CIS en 12 comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En la capital, si ayer era la comunidad la que explicaba lo que se va a dejar de hacer por la prórroga de los presupuestos, hoy es el ayuntamiento el que confirma que las cuentas municipales también se van a prorrogar. No habrá pleno extraordinario sobre las cuentas públicas ni tampoco sobre ordenanzas fiscales. El alcalde y la vicealcaldesa han cargado contra Vox.
Me negué siempre a hacerle un cordón sanitario a Vox. Lo que siento es que sea Javier Ortega quien se haya aplicado ese cordón sanitario tan largamente querido por la izquierda en la ciudad de Madrid.
Lo que no puede hacer es comportarse como si estuviese en segundo de la ESO, sentarse y pretender que no junta a nadie, que es lo que estamos viendo. Pues algunos entienden que la política es el Grinch de Navidad, pues le puede resultar rentable. A mí lo que me parece que es política inútil.
Palabras de Almeida Villacís tras la Junta de Gobierno, en la que también se ha aprobado hoy el nuevo contrato del Servicio de Teleasistencia Municipal, que se adapta a las nuevas tecnologías. Los relojes inteligentes van a sustituir a la tradicional medalla roja colgada al cuello para avisar de una posible emergencia. Nos lo cuenta Mar García.
Llegan los relojes y las pulseras inteligentes para acompañar a los mayores fuera del domicilio. Así la teleasistencia sale de casa para los 21 distritos. Estará funcionando en verano. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Les va a permitir estar acompañados en todo momento. Les va a permitir poder salir a la calle sin miedo. Les va a permitir que se detecten patrones, y si un mayor, por ejemplo, solo va una vez al baño y un día va 5 veces, va a saltar el patrón para identificar que algo está ocurriendo que igual no debería.
Dispositivos que serán capaces de detectar más alertas. Un geolocalizador permite saber dónde está el mayor, recordarle la medicación o crear una base de datos sociosanitarios. El cambio al reloj es voluntario y permitirá llegar a más personas.
Está previsto que si llegamos a un 20% con este nuevo servicio vamos a poder llegar a un 25%.
Son 128 millones de euros en 5 años para que la teleasistencia en la ciudad de Madrid salga de casa.
Por cierto, Madrid, la capital, sigue teniendo una asignatura pendiente según Bruselas. El aire, la calidad del aire, la justicia europea sentencia que tanto la capital como la ciudad de Barcelona no cumplen los requisitos comunitarios. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal de Luxemburgo sentencia que Madrid y Barcelona han incumplido de forma sistemática y continuada entre los años 2010 y 2018, los límites anuales de contaminación asociados al dióxido de nitrógeno. Este componente, casi letal, está asociado al tráfico rodado y sus niveles altos de concentración provocan miles de muertes al año en numerosos países de la Unión Europea. En 2008, la Comisión aprobó la Directiva sobre Calidad del Aire, en la que se establecían los límites contaminantes que no se podían sobrepasar. Durante estos casi 10 años, estas dos ciudades han sobrepasado esos límites, dice la Corte Europea, por lo que tras un largo proceso judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión ha condenado a España. Esa sentencia no supone, de momento, multas económicas, pero si no se reconduce la situación y se rebajan esos niveles de contaminación, podría llegar a ser multada, como ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, la sentencia sobre depuración de las aguas residuales por las que España fue condenada a pagar 74 millones de euros.
En lo nacional, el asunto de cabecera en la actualidad sigue siendo la renovación de las instituciones y hoy la vía para llevar a cabo esa renovación. Los propios jueces buscan fórmulas para poder llevar a cabo nombramientos del Tribunal Constitucional y además llevar a cabo esos nombramientos por la fórmula hoy vigente. Lupe Ortiz.
Los vocales del sector conservador del Consejo del Poder Judicial quieren hacer los nombramientos del Constitucional con las normas actuales, sin esperar a los planes del Gobierno que prevé modificarlas. Por eso han hecho un cambio de candidatos. En lugar de Pablo Lucas han introducido a María Luisa Segoviano y mantienen a César Tolosa. Confían en que Segoviano, una magistrada progresista, reciba el apoyo del sector afín de los progresistas. El órgano de gobierno de los jueces tiene en su mano el desbloqueo de la renovación del Constitucional. Si se hacen los nombramientos, sus dos candidatos y los dos que ha elegido el gobierno podrían tomar posesión de sus cargos en el Tribunal de Garantías.
Entre tanto, la actividad parlamentaria continuaba en este día jueves. El bloque de la investidura ya ha aprobado la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación con la votación hoy en el Senado. Noelia Ontoria.
El Senado ha aprobado definitivamente la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación tras una tramitación exprés que ha durado solo un mes y accidentada por la decisión del Constitucional de sacar del proyecto las dos enmiendas que pretendían modificar el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El senador del PP, Javier Maroto, lo conectaba todo para cuestionar los métodos del Gobierno.
El señor Sánchez necesita colocar a un magistrado concreto, no diré su nombre, pero empieza por Conde y acaba por en el Tribunal Constitucional para asegurarse de que cuando esa consulta llegue, el Tribunal Constitucional no sea un obstáculo.
El Ejecutivo no se quedará de brazos cruzados y a través de los grupos parlamentarios impulsará la reforma vía proposición de ley que se debatirá en un pleno extraordinario previsiblemente en enero. Su intención es dar la vuelta a la tortilla y culpabilizar al PP y a Feijóo, al que ya ven mimetizado con Isabel Díaz Ayuso. Pilar Llop, ministra de Justicia.
El Partido Popular no ha renovado el Consejo General del Poder Judicial desde hace 4 años. De ahí viene todo, de esa deslealtad.
El Gobierno descarta aprovechar la reforma para cambiar las mayorías en la elección del Consejo General del Poder Judicial.
De vuelta a Madrid, la comunidad SEPAN cuenta con un nuevo servicio para paliar la soledad no deseada. Es el 012 a tu lado, un teléfono gratuito de atención las 24 horas del día para acompañar a personas que lo necesiten. Begoña Larcón.
Comunidad de Madrid, 012 a tu lado. Buenos días, la atiende Salvador. ¿En qué podemos ayudarle?
Es el nuevo servicio del 012, un teléfono de atención 24 horas, los 365 días del año, para paliar la soledad, una de las lacras del siglo XXI. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Para que las personas que estén solas y que necesitan a alguien que les escuche y les acompañe, tengan siempre a alguien a su disposición. Al otro lado del teléfono van a contar con psicólogos y con otros profesionales que, además de ser una voz amiga, les van a evaluar y les van a poder ofrecer una primera asistencia y asesoramiento tanto psicológico como emocional.
Uno de cada 4 mayores de 65 años vive solo en la región y uno de cada 6 madrileños dice sentirse solo. 012 a tu lado también está pensado para jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso y el 012 Mujer atenderá ya a las 24 horas a las víctimas de violencia de género.
El gobierno de Sol, mientras tanto, sigue con un frente abierto y que no se cierra también en Navidad. Los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro, están indignados. Primero, por las indemnizaciones que reciben los desalojados y, segundo, por enterarse, dicen, a través de la prensa. Pepe Frutos.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y las asociaciones de afectados por la línea 7B del metro protestan por los últimos pasos del gobierno regional sobre el asunto. Discuten la improvisación, dicen, con la que se ha decretado el desalojo urgente de otras 2 viviendas. Javier Corpa, alcalde, y la respuesta de la presidenta Ayuso.
Es un nuevo maltrato por parte del gobierno regional. No puede ser, no puede ser que se hagan las cosas que se pueden hacer con una previsión sin prever.
Lo que estamos haciendo siempre es ir adelantándonos si en algún momento hay alguna vivienda que presenta daños estructurales que puedan poner en peligro la integridad de los vecinos.
No es el único descontento de ayuntamiento y vecinos. Discrepan de los criterios de las indemnizaciones para los desalojados. Juan Fuentes, asociación de afectados, y Enrique Osorio, vicepresidente de la comunidad.
Una vivienda, un ejemplo, con 4 dormitorios, 2 cuartos de baño,
plaza de garaje, trastero, le valoran en 193.000 euros.
Además del vuelo y el suelo, se han incrementado los daños morales, es decir, que se les da una cuantía adicional.
Todo ello después de que la semana pasada la comunidad decidiera el derribo de otras 14 viviendas. Los afectados preparan nuevas acciones legales.
Y terminamos, como siempre, mirando al exterior. 302 días de invasión y los ucranianos les faltan dos para pasar una Nochebuena en guerra. El presidente Zelensky ha conseguido en Estados Unidos nuevos fondos para defender a los suyos. Rafa Cerro.
El presidente Zelensky vuelve desde Estados Unidos de pedir allí dinero para la guerra. Vuelve a Ucrania y Amnistía describe cómo será la Navidad en este país ya dentro de dos días con este villancico terriblemente triste. Dashing through the snow. Lanzarse a través de la nieve, dejando nuestro hogar atrás. Cruzamos los campos llorando todo el rato. Las bombas explotan alrededor de nosotros, haciendo que el cielo brille. Qué triste es huir como refugiados esta noche. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, how sad to leave our homes and have. Quizá la Navidad más triste de la historia de Ucrania. Los tenemos tan cerca y tan lejos, no los olvidemos. Es muy triste, dice la canción, dejar nuestras casas y tener que huir. Jingle Bells se ha convertido en Jingle Bombs.
Tremendo el villancico. 7:25 de la tarde, tiempo para Nacho Oranda, tiempo para el enfoque del deporte.